¡Qué calor! Las altas temperaturas en todo el país han dibujado el mapa de rojo, anaranjado y amarillo.
28, 30, 36, hasta 40 grados se han alcanzado en lo que algunos llaman el verano más caluroso de nuestras vidas. Otros, apocalípticamente, simplemente dicen que es el más fresco de los siguientes años.
Técnicamente, esto que está ocurriendo se llama ola de calor, que es cuando por más de 3 días consecutivos se registran temperaturas por arriba del promedio. Y esta ya superó las expectativas. Conagua inicialmente pronosticaba que terminaría el 9 de junio, pero ya estamos a 16 y esto todavía no tiene fin.
Las olas de calor son frecuentes en algunos puntos del país, pero ahora, con el fenómeno extendido, son precisamente las ciudades las que lo resienten, asociado a otro fenómeno conocido como las islas de calor, propios de lugares densamente edificados con poca vegetación.
Nada tan rico en estos momentos como la sombra de un árbol, ¿no? La pura gusticidad.
Las recomendaciones ya te las sabes. Usar bloqueador solar, ropa fresca, si es posible evitar salir entre las 12 y las 4 de la tarde, mantenerse hidratada, hidratado y usar gorras o sombreros. Con 6 personas fallecidas por este fenómeno climatológico, esto es cosa seria y también la confirmación de que los veranos más calurosos, los inviernos más fríos, de los que ya nos advertían los científicos, llegaron. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. ¡Arrancamos!
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en tu plataforma de preferencia. Muchísimas gracias.
Para este episodio platicamos con Aleida Rueda, periodista especializada en ciencia y comunicadora de esta misma materia en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM.
¿Qué tal, Aleida? Muchísimas gracias por platicar con nosotros hoy en Tribu Política para abordar sobre estas variaciones en el clima, que la verdad ya no se sienten tan comunes. ¿Este calor es normal o desde cuándo vemos este tipo de fenómenos?
Sí, pues mira, la verdad es que depende un poco de a qué nos referimos con este calor, ¿no? Lo que es normal o lo que se podría como entender como un proceso que ha sucedido desde hace mucho tiempo son las ondas de calor. O sea, las ondas de calor las hemos tenido desde hace mucho. Obviamente, pues no se tienen como registros de si sucedía eso hace muchísimos siglos, porque pues no existían estos registros humanos, ¿no? Para medir el calor. Pero lo que sí se sabe es que es un proceso natural, ¿no? Es algo que nos ha acompañado en realidad. Y la, digamos, la forma en la que los especialistas la definen, esta onda de calor, es, digamos, cuando pasan más de 3 días, y está superado, o sea, se tiene más calor que las temperaturas promedio más extremas, ¿no? Entonces, si decimos en la Ciudad de México el promedio más alto, obviamente en verano, no sé, en abril, mayo, son 30 grados centígrados, pues una onda de calor sucede cuando se supera esa temperatura durante varios días. Entonces, estas ondas de calor pues son relativamente normales, pero lo que no es tan normal son cosas que están sucediendo, pues eso, atípicamente, ¿no? Una es que sucede en junio, ¿no? O sea, es mucho más común que estos calores, aunque no sean tan extremos, sucedan más pues en abril y mayo. Entonces, ahorita en junio pues se tiene esta anomalía, digamos. Pero también hay cambios, digamos, en los últimos pues décadas que dicen que estas ondas de calor se están volviendo cada vez más frecuentes y más intensas. En vez de tener, qué sé yo, si teníamos una ola de calor al año, pues ahora tenemos 5, ¿no? De hecho, ya algunos expertos dijeron que en un mes vamos a tener otra onda de calor muy similar a esta. Entonces, lo que estamos viendo, que es justamente lo que no es nuevo, a pesar de que el fenómeno es normal o natural, lo que sí no es nuevo es que lo tengamos, uno, en junio, dos, que sea tan intenso, y tres, que sea cada vez más frecuente. Entonces hay muchas explicaciones. Una de ellas es un fenómeno que se llama El Niño, que es el calentamiento de las aguas frente a Perú y Ecuador. Otras oscilaciones, o sea, como muchas explicaciones. Pero lo importante es saber eso, que sí nos acompaña, pero que en realidad hay cosas nuevas que efectivamente no se habían visto.
Estimada Leida, ¿qué ocasiona esto? ¿Es totalmente una consecuencia del cambio climático o cuáles son otros factores que pueden intervenir ante esta problemática?
Pues en realidad sí, te sorprenderá saber que no se sabe con certeza. O sea, lo que los especialistas te van a decir, si les haces esa pregunta, que yo se las he hecho bastante, es se necesitan más estudios, ¿no? Se necesita que pase más tiempo, porque estos, digamos, la escala humana es pequeñitita en comparación con cómo se ha modificado el tiempo, los fenómenos climáticos a lo largo de la vida de la Tierra. Entonces, en realidad, conseguir una afirmación tajante de que esto es consecuencia absoluta del cambio climático, pues es muy difícil tenerlo. Lo que sí es que se tienen fuertes sospechas relacionadas con muchas casualidades, ¿no? Aparentes. Por ejemplo, ¿qué casualidad que hayan aumentado la frecuencia y la intensidad de estas olas de calor, que fue más o menos en los años 90, justo cuando se tiene este registro de que hay mayores emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, como eso es sospechoso, así que hay que estudiarlo. Qué casualidad que los efectos del Niño, por ejemplo, son más extremos en estas últimas décadas. Qué casualidad que en las ciudades donde hace más calor también hay más emisiones de gases de efecto invernadero, hay más carros, hay más industrias. Entonces, esas sospechas ya están poniendo a trabajar a un montón de especialistas para decir, sí, tenemos sospechas, tenemos que estudiarlo y muy probablemente en algunos años o décadas empezaremos a ver ya los estudios, la evidencia para poder afirmarlo con mayor seguridad. Entonces, es muy probable que sí, pero claro, los expertos siempre dicen tenemos que tener datos, ¿no? Y entender esa relación entre cómo el calentamiento del clima hace que estos efectos se vean mucho más intensos en nuestra vida diaria. Eso es lo que falta, pero yo te diría que en muy poco tiempo vamos a tener una evidencia mucho más clara, porque además, como tú dijiste, esto es una partecita de un montón de conjunto de variables, ¿no? O sea, no puede ser, le llaman ellos lineal, no es una cosa que se conecta con otra, sino más bien es como una complejidad enorme de relaciones, ¿no? Se relaciona con el viento, pero también se relaciona con los polos, pero también se relaciona con las corrientes marítimas, pero también se relaciona con la contaminación del aire en ciertos lugares. O sea, hay muchísimas variables y por eso es tan complicado llegar a esas conclusiones.
Estimada Leida, ¿cómo deberíamos prepararnos? ¿Se vienen tiempos peores? Porque ahorita es con el factor del calor, pero ¿con otros tipos de clima qué se puede esperar?
Yo diría que se vienen cosas peores y bueno, no lo digo yo, ¿no? O sea, estos registros que te decía de que hay cada vez más olas de calor, más frecuentes y más intensas, es un patrón. Entonces, lo que estamos viendo es que se va a ver más. Tendremos más olas de calor, más frecuentes y más intensas. Y no solamente el calor, ¿no? O sea, también tendremos periodos de frío, inundaciones, sequías, huracanes. O sea, todos estos eventos climáticos extremos, porque lo que estamos viendo es que, por ejemplo, el Niño, que tenía que suceder en unos años, ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo que está iniciando en estos momentos. Entonces, entre más frecuente sea el Niño, pues más extremos o más frecuentes serán los efectos extremos en nuestro clima. Entonces, yo diría que todo parece indicar que se vendrán tiempos peores relacionados con los fenómenos climáticos extremos. ¿Y cómo nos preparamos? Yo te diría, pues, dos caminos. Lo que se dice a nivel individual, que es decisiones muy en lo individual, tomar más agua, no salir a las horas de más calor, descansar a la sombra, usar ropa ligera, sombrero, protector solar. Pero eso es a nivel individual. Yo creo que lo más importante es cómo nos preparamos a nivel colectivo, ¿no? ¿Cómo, qué hacemos a nivel de ciudadanía organizada? Porque, o sea, la ola de calor no la podemos controlar, no le podemos decir al sistema clima ya para, pero sí podemos exigir que nuestras ciudades dejen de concentrar tanto calor como pues teniendo mayores espacios verdes, más árboles, más parques, más jardines, más ríos, más fuentes de agua natural que son los que absorben el calor. O sea, por el contrario, lo que hace el asfalto es generar más calor dentro de las ciudades. Entonces, algo que tiene que quedar súper claro es que la forma más inteligente de prepararnos a nivel colectividad es construir ciudades más verdes, más resilientes al sol.
Expertos del Instituto de las Ciencias de la Atmósfera de la UNAM prevén que quizá en julio haya otra onda de calor originada por el fenómeno conocido como El Niño. Vamos a una pausa y regresamos para entender de qué se trata esto.
Estamos de regreso con Aleida Rueda, quien es periodista de ciencia. Por otro lado, Aleida, ¿podrías explicarnos un poquito más de qué se tratan estos fenómenos del niño y la niña?
Mira, el niño y la niña forman parte de un mismo fenómeno que se llama ENOS, que es el niño oscilación del sur. Así se llama, ENOS. Esta oscilación básicamente significa que la relación entre el mar y la atmósfera causa cambios en la temperatura de las aguas. Entonces, el niño es cuando las temperaturas de las aguas aumentan, ¿no? O sea, se vuelven más calientes de lo normal. Y la niña es cuando se vuelven más frías de lo normal. Entonces, hay toda una explicación súper interesante que tiene que ver con una... Haz de cuenta que hay una piscina de agua caliente allá por arriba de Australia, ¿no? Es una, así le llaman, es el cuerpo de agua caliente más grande del mundo. Y entonces se mantiene ahí, pero lo que hacen los vientos es que la van moviendo. Entonces, cuando la mueven de cierta hacia ese lado, pues se mantiene ahí y nos llega la niña porque nuestras aguas están más frías. Pero cuando los vientos cambian de dirección, entonces atraen esa piscina de agua caliente y generan el niño, ¿no? Nos generan aguas más calientes. Y entonces, básicamente, como tenemos agua más caliente, se genera como una especie de presión que hace que el aire se concentre dentro de nuestras ciudades y que ya no pueda salir. Entonces, es como cuando dicen, tenemos el niño, es una serie de modificaciones en nuestro clima. Hay más eventos climáticos extremos porque las aguas están, digamos, extrañamente más calientes que lo normal. Y cuando es la niña, pues al contrario. Digamos, es mucho más complejo de lo que te estoy explicando, pero es una forma de, pues sí, de entender que no es nada más lo que sucede en nuestras ciudades, ¿no? De que estamos contaminando más o estamos contaminando menos. Tiene que ver con toda una compleja relación de las aguas en los océanos, ¿no? Y cómo se van moviendo por los vientos. Pueden ser más fríos o más calientes, pero esos cambios en nuestros océanos hacen que el clima global se modifique, ¿no? Es mucho más grande y mucho más complejo que simplemente pues, generar contaminación, ¿no? Es muy probable que nos extingamos nosotros y el niño y la niña sigan ocurriendo. Ahora, los efectos yo creo que pueden ser menores si no existiéramos los humanos, porque, pues, como dije, ¿no? O sea, la parte de urbanización, contaminación y todo eso, pues hace que se sienta más calor. Ayudaría bastante que nuestras ciudades fueran mucho más verdes.
Y ya para terminar, estimada Aleida, ¿cuál sería el llamado a la ciudadanía sobre la concientización del clima?
Yo diría que nos pasa un poco con el tiempo, los fenómenos climáticos, como pasó con la pandemia, ¿no? O sea, cuando ya lo tienes enfrente, es cuando se vuelve un tema, ¿no? Como que solemos hablar del tiempo, del cambio climático, de los impactos, pues cuando hay una ola de calor, cuando ya estamos sintiendo que nos asamos, o al revés, ¿no? Cuando tenemos frío extremo y nos estamos congelando, o cuando hay un huracán, una sequía y ya vimos que hay gente sufriendo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es necesario tener el tema de los fenómenos climáticos en el día a día, o sea, un asunto de todos los días, que consultemos o construyamos secciones del tiempo en los medios de comunicación para que realmente nos expliquen toda la complejidad detrás de estos fenómenos, ¿no? Para poder prevenir, porque eso es justamente, o sea, la información nos puede ayudar a prevenir. Por ejemplo, ya se ha dicho que vamos a tener el niño, ¿no? O sea, que el niño está en sus fases iniciales ahorita, pero se sabe que los mayores estragos que provoca el niño no suceden en el año en que se identifica el niño, sino en el año siguiente. Entonces, lo que se puede saber ahorita, prever ahorita, es que en 2024 es cuando será mucho más extremo, ¿no? Mucho más caliente, mucho más frío, dependiendo de dónde estemos. Por ejemplo, también se sabe que el niño costero, que es un fenómeno como muy local que sucede en Perú y en Ecuador, provoca inundaciones, muchas inundaciones, ¿no? Entonces, si ya sabemos eso, podemos prever, cuidar nuestra vivienda, ¿no? Que tenga el techo de cierta forma para que el agua fluya, checar el drenaje, qué sé yo. Entonces, el tener esta información del día a día y no nada más de una manera coyuntural cuando algo dramático sucede, cuando algo extremo sucede, creo que nos ayudaría realmente a prevenir, ¿no? A tener la información clave para poder tomar decisiones a nivel de dónde vivo, de dónde construyo mi casa, dónde me compro mi terreno, por ejemplo, dónde rento un departamento, hasta por quién voy a votar cuando se hable de temas de urbanización, ¿no? O sea, es como un tema que debería estar siempre y de manera general en el debate público para poder tomar ese tipo de decisiones que te decía, mucho más colectivas y de largo plazo, más allá de si me tomo mucha agua ahorita o no, ¿no? O sea, es como darle importancia a largo plazo para mejorar nuestro futuro en los próximos años, que ya sabemos que van a ser más calurosos y más fríos, o sea, más extremos, con un clima más extremo.
Aleida, muchísimas gracias por participar con nosotros hoy. ¿Algo más que desees agregar?
No, pues yo creo que eso, a hidratarse. Sí, sabemos que en unos días va a calmar, pero es muy seguro que en julio empiece otra vez el calor. Entonces, simplemente tomar estas precauciones, ¿no?
Mientras nosotros morimos de calor, los líderes del mundo se preparan desde ya para asistir a la COP28, la Conferencia de las Partes en su 28ª edición, que se supone debería ser el lugar donde se llegan a acuerdos para enfrentar esta emergencia climática mundial.
Este año será nada más y nada menos que en los Emiratos Árabes Unidos, un país cuya economía está sustentada en la explotación de los recursos fósiles, por lo que este jueves el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llamado patética la respuesta ante la crisis.
El organismo internacional urge a que la humanidad recorte en un 45% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, o sea, ya.
Este pequeño país no solo es el séptimo productor de petróleo por debajo de grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, sino que el encargado de organizar la conferencia es el ministro de Industria y Tecnología, que a la vez es el director de la petrolera ADNOC.
En esta ocasión se hará una evaluación de lo alcanzado según los objetivos del Acuerdo de París firmado en 2015, la mitigación del daño para garantizar la seguridad alimentaria y la compensación para países del sur global, de la que ya se comenzó a hablar en la COP anterior.
Pero así como en la COP26 los líderes del mundo llegaron en jets privados y camionetones, la COP27 fue patrocinada por el mayor contaminante de plásticos del mundo. Esta COP no parece exenta de problemas. Veremos si estas temperaturas extremas harán que los líderes del mundo reaccionen.
Para más contenido sobre cómo el cambio climático ya está aquí, te recomendamos nuestro episodio La crisis mundial del agua.
A Aleida Rueda, nuestra invitada de hoy, puedes seguirla en @lolacometa. Ah, y no te olvides de tomar mucha agüita. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.